Bienvenidos a Enclave Social, el espacio ideado para presentar y difundir las actividades que desarrolla el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid o aquellas en las que participa el servicio que coordina todas estas iniciativas y servicios sociales del Vicerrectorado de Estudiantes. En este espacio radiofónico queremos divulgar no solo estas actividades y servicios, sino todo lo que comprende a la comunidad universitaria y también las actuaciones realizadas en coordinación con diferentes asociaciones, entidades y colectivos sociales con repercusión en el ámbito universitario y en la sociedad en general, especialmente en este ámbito quizás más reducido de Castilla y León en un principio, pero las cosas nunca se saben. Yo soy vuestro presentador de esta nueva temporada, Miguel Barcenilla, y lo primero es lo primero. Rafael de la Puente, técnico de Asuntos Sociales de la UBA, nos va a explicar un poco cómo está el tablón de anuncios actualmente.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Además, bienvenido a esta andadura en este curso 18-19 de nuestro programa Enclave Social. Y ya de entrada te agradezco tu colaboración para poder hacer efectivo este programa en este curso. Voy a comenzar explicando en el tablón de anuncios nuestras próximas actividades. Comienzo con las decimocuartas jornadas micológicas intergeneracionales. Las decimocuartas jornadas micológicas internacionales van a tener lugar el próximo 6 de noviembre, principalmente en el entorno de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Estas jornadas se iniciarán con una conferencia del doctor Uría de Rueda en el Salón de Actos de la Casa Junco de Palencia a las 7 de la tarde, el 6 de noviembre a las 7 de la tarde. Pero posteriormente se realizarán también visitas a exposiciones micológicas de la propia Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, un taller de reconocimiento de setas y una excursión intergeneracional al norte de la provincia de Palencia.
Por otro lado, el 7 de noviembre se presentarán las 16ª Jornadas Intergeneracionales de Educación Física. La inauguración se realizará en el Salón de Grados de la Facultad de Educación y Trabajo Social y contará con la presencia de más de 60 personas mayores de los centros de mayores de Valladolid. Esta jornada tendrá continuidad el 14 y el 28 de noviembre.
Y seguimos el 8 de noviembre, porque el 8 de noviembre es el Día del Donante Universitario y en colaboración con la Asociación Alcer y la Hermandad de Donantes de Sangre, esta jornada del 8 de noviembre del Día del Donante Universitario trata de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la donación. A tal efecto, se pondrán mesas de cuestación en la Facultad de Filosofía y Letras, de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus Miguel Delibes y también en los campus de Palencia, Segovia y Soria. Toda esta información podéis consultarla en nuestra página web www.uba.es/sas. Continúo con dos últimas actividades que tenemos próximas a efectuar. Una de ellas es el curso básico sobre accesibilidad destinada a todos los estudiantes de la Universidad de Valladolid. El curso básico sobre accesibilidad se desarrolla y transcurre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura los días 28 y 29 de noviembre. Podéis inscribiros en el curso básico de accesibilidad a través de la página web de Asuntos Sociales que acabo de mencionar, www.uba.es/SAS, son las siglas de nuestro Servicio de Asuntos Sociales. Y finalmente deciros también que la convocatoria de ayudas a estudiantes de la Universidad de Valladolid que por diferentes motivos no pudieron acceder a las becas de las diferentes administraciones, las ayudas de Asuntos Sociales, tenemos la convocatoria abierta durante todo el curso. Aquellos estudiantes que no pudieron acceder a las becas y ayudas públicas al estudio pueden consultar en Asuntos Sociales si reúnen los requisitos para poder obtener las ayudas del Secretariado de Asuntos Sociales para estudiantes en situación de dificultad económica. Aunque hay una convocatoria que tiene unas fechas, nuestra convocatoria de ayudas, porque la ayuda al estudiante es permanente, se puede solicitar en cualquier momento. Así que todas estas actividades presentamos en el tablón de anuncios.
Hoy nos acompaña en este estudio Raquel Morentín Gutiérrez, técnico en innovación y calidad de la organización Plena Inclusión Castilla y León, quien ha impulsado y formado parte de la organización de la jornada y por tanto nos puede explicar detalladamente cómo se ha fraguado esta experiencia. Hola Raquel, bienvenida en Clave Social.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Lo primero de todo debería ser contextualizar la jornada de la Organización de Plena Inclusión y las Universidades de Castilla y León. ¿Qué es Plena Inclusión y a qué se dedica?
Plena Inclusión es un movimiento asociativo de familiares, de personas con discapacidad intelectual, que trabajan por los derechos y por la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. En el ámbito de Castilla y León, nuestra federación, Plena Inclusión y Castilla y León, agrupa 37 entidades repartidas por las 9 provincias de Castilla y León, prestando apoyo a 7.500 personas con discapacidad intelectual, ¿no? Además, abarca un total aproximado de 3.500 profesionales, 15.000 familias y 380 centros y servicios. Así que somos un movimiento asociativo amplio, sí.
La jornada Construyendo Juntos se ha fraguado durante meses. ¿Cómo se ha organizado esta jornada y con qué apoyos habéis contado?
Sí, efectivamente, la jornada de colaboración, de buenas prácticas de colaboración Construyendo Juntos que desarrollamos el pasado 24 de octubre ha sido el colofón, la parte visible a un proceso que se ha iniciado ya hace, o que se inició hace unos meses, ¿no? En el primer trimestre, desde la Federación, desde Plena Inclusión Castilla y León, nos pusimos en contacto con la Dirección General de Universidades e Investigación, precisamente porque estábamos siendo conscientes de que había buenas prácticas de colaboración, distintos tipos de experiencias, no solo de investigación, sino de innovación, de desarrollo de iniciativas que se estaban desarrollando de manera conjunta entre entidades de la discapacidad intelectual y la universidad, con lo cual nos parecía importante que esto se visibilizara y se articulara de alguna manera. Fruto de esta primera reunión, a través de la Consejería de Educación, se articuló precisamente el contacto con las 9 universidades de Castilla y León y empezamos a rodar con las distintas unidades o servicios de atención a personas con discapacidad que están en cada una de las universidades y empezamos a gestar lo que sería la jornada. En primer lugar, lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces abrimos un proceso donde la gente podía, o las entidades y las universidades presentaban de manera conjunta este tipo de iniciativas que estuvieran desarrollando. Hubo un proceso de valoración, una serie de criterios y de ahí se articuló luego la propuesta que ha quedado reflejada en la jornada. Por tanto, hemos contado, lógicamente, con el apoyo de las universidades, como no podía ser de otra manera, con el apoyo de la Consejería de Educación, con el apoyo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, así como con la financiación también y el apoyo económico de la Fundación 11.
Margarita Barañaño es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido secretaria de la Conferencia Española de Rectores Universitarios. Durante años ha desarrollado líneas de investigación sobre la responsabilidad social universitaria y el compromiso que las instituciones académicas tienen y ejercen en el contexto social en el que se incluyen. ¿Por qué es una necesidad la colaboración que debe haber entre las universidades y las entidades del tercer sector?
Porque la universidad no puede sola. Porque la universidad tiene que atender a toda la ciudadanía cada vez más, no solamente formar expertos en determinados ámbitos, y además tiene que formar a personas que tengan una dimensión social en la que la colaboración con personas del tercer sector es fundamental. Entonces vemos como cada vez más, de hecho, por ello las colaboraciones son fundamentales, porque la universidad tiene que vivir en un entorno de relaciones, ¿no? Que es un entramado de relaciones dentro del cual estamos. No estamos solas, afortunadamente hay que decirlo, sino cada vez más en esa red de relaciones donde el tercer sector, lógicamente, es otro actor que estrechamente pueda colaborar con nosotros por su propia finalidad, que es básicamente contribuir al bienestar social, a la cohesión social, etc. Yo creo que es una necesidad porque llevar a cabo todas las funciones que se esperan de la universidad hoy, no solamente investigar formar a personas, sino también contribuir a la cohesión social, contribuir al bienestar social, pues es algo que sobrepasa, digamos, lo que podría ser nuestra función y seguramente además es mejor.
Un ejemplo de buena práctica que han presentado varias universidades es la colaboración en los cursos de formación teórico-práctica para personas con discapacidad intelectual que organizan las entidades de discapacidad. Las universidades se ofrecen como centros de prácticas para estos alumnos en los ámbitos de las conserjerías, tareas auxiliares, manejo y escaneo de documentación, etc. Nuestra vicerrectora de estudiantes, Ángeles Ovaler, nos explica cómo se ha vivido esta experiencia en la Universidad de Valladolid.
Prácticas para personas con discapacidad intelectual. Yo he tenido la ocasión a final de curso de estar presente en la entrega de los diplomas en el curso de prácticas y es un acto extraordinariamente emotivo Por supuesto, para quienes reciben los diplomas, por supuesto, para sus familias, para los responsables que han tutorizado esas prácticas, pero también para la propia Universidad de Valladolid, ¿no? Reciben con entusiasmo este reconocimiento de la universidad. Para ellos es su título universitario realmente, ¿no? Y también es muy interesante ver que el grado de implicación de estas personas, es decir, las personas se forman y su objetivo es su inserción laboral.
Raquel, no sé si podrías explicarnos algunas de las categorías en las que se ha dividido buenas prácticas.
Bueno, pues sí, y efectivamente decidimos que podíamos organizar de alguna manera las buenas prácticas que recibiéramos y articularlos en una serie de categorías, ¿no? Hemos recibido un total de 32 buenas prácticas y se establecieron las siguientes categorías, ¿no? Por un lado, estudios e investigaciones. Por otro lado, aquellas iniciativas que tuvieran que ver con formación a profesorado universitario, formación a alumnos universitarios. También establecimos otra categoría que tenía que ver con la formación o capacitación de las propias personas con discapacidad intelectual. Otra categoría de acciones de sensibilización y luego dejamos abierta una categoría de otros, puesto que había algunas que eran más complejo articular en una categoría u otra. No obstante, son categorías que establecimos, pero lógicamente no son categorías estancas, es decir, que entre ellas se pueden establecer claras sinergias y, de hecho, una misma acción, por ejemplo, que en principio está categorizada como empoderamiento a personas o capacitación de personas con discapacidad intelectual, a su vez puede convertirse en una acción de sensibilización, con lo cual entre ellas hay lazos claros y se establecen este tipo de sinergias como es lógico, ¿no?
Hay una buena práctica universitaria que en sí misma puede pasar inadvertida y que, sin embargo, no está del todo consolidada en todas las universidades de Castilla y León. Se trata de los servicios universitarios de apoyo a personas con discapacidad. Estos servicios pueden organizar el apoyo a las personas con discapacidad en los estudios superiores, pero también son promotores de la cultura de la inclusión social. Afortunadamente, la Universidad de Valladolid dispone de este servicio desde 1997, siendo el primero que se puso en funcionamiento en Castilla y León. De este modo, la Universidad de Valladolid ha sido y sigue siendo la referente en la articulación de medidas para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en los estudios superiores, tanto en el acceso al desarrollo de los estudios universitarios, desde el principio de la igualdad de oportunidades, como en la producción científica relacionada con la mejora de su calidad de vida. Así lo explica Ángeles Sobaler, vicerrectora de Estudiantes de la UBA.
El Secretario de Asuntos Sociales, que como digo tiene una implicación extraordinaria, hace un esfuerzo no solamente para la integración, para resolver problemas de dificultades que tienen algunos estudiantes dentro de la universidad, facilitándoles la accesibilidad, los procesos formativos, los medios y los recursos, etcétera. Y luego hacen otra labor extraordinariamente importante en el tema de la concienciación, ¿no? Yo creo que la gente joven, como tú, tenéis un grado de concienciación cada vez más fuerte. Hay una cierta, que yo creo que es el objetivo último y hacia el que tendemos, eso nos falta, todo lo que nos conduzca hacia la normalización. Es decir, que veamos cómo, con un sentido de normalidad, el hecho de que hay personas con limitaciones intelectuales pueden encontrar sus medios y sus formas, y la sociedad debe facilitárselo y debe implicarse en ello para que puedan desarrollarse en toda su dimensión. Eso es la universidad, ¿eh? La vía, el escenario que abre la posibilidad a que cada uno, con todos sus capacidades y con sus objetivos, pueda llegar a tener una implantación social de acuerdo a sus propias inquietudes, con independencia de la diversidad que pueda haber. Cuanto más color, más universidad seremos.
Tras la primera experiencia de este intercambio de buenas prácticas, Juan Pérez, presidente de Plena Inclusión, valora la primera jornada de intercambio de buenas prácticas entre universidades y Plena Inclusión.
Es un beneficio por lo menos doble. Por un lado, esta colaboración que tienen nuestras entidades del ámbito social con la universidad y también el trabajo conjunto que realizan los profesores con profesionales, pues pone de manifiesto una serie de prácticas que son buenas, que yo diría que son admirables, que además van a tener después una proyección en las organizaciones del ámbito plena inclusión de Castilla y León. Su puesta en práctica, lógicamente, va a beneficiar y va a procurar incrementar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, que es el colectivo que básicamente nosotros atendemos. Se van cumpliendo nuestras expectativas. Hoy aquí, en esta jornada, vamos a poner de manifiesto 32 buenas prácticas, que ya es un número, en fin, bastante, bastante importante. No nos conformamos, pero esto va a tener un efecto multiplicador, porque lógicamente, bueno, pues las evidencias que aquí se pongan de manifiesto hoy se van a replicar en las entidades nuestras del ámbito plena inclusión, y va a tener pues ese efecto, como digo, expansivo, ¿no? Y esta colaboración con la universidad, con el mundo del saber, para nosotros es fundamental. Es un poco la pata que a nosotros nos hace falta para refrendar y el trabajo que estamos haciendo día a día en nuestras entidades.
Raquel, no sé si tienes algún comentario que añadir a las palabras del presidente.
Bueno, pues yo creo que nuestro presidente, que Juan, lo ha dicho perfectamente, ¿no? La valoración que hacemos de esta primera jornada es muy positiva, ha resultado una experiencia muy enriquecedora y es más, lo consideramos siempre como un punto y seguido, ¿no? No se termina aquí la colaboración, sino que la idea es que a partir de aquí se puedan desarrollar nuevas ideas y se puedan establecer nuevas alianzas y nuevas sinergias, ¿no? Todo ello para, lógicamente, para en definitiva lo que perseguimos, ¿no? Que es contribuir a la calidad de vida y al desarrollo de proyectos de vida de calidad de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Carolina Tardón es economista, pero desde hace unos meses colabora con la Asociación de Voluntario de la UBA. Carolina, bienvenida a Radio UBA, más concretamente a este espacio, a nuestro programa En Clave Social.
Hola, Miguel.
¿Cómo nace y cuáles son los principales objetivos de la Asociación de Voluntariado de la UBA?
Pues, mira, la asociación nace ya hace un montón de años, más de 20 años. Es del año 1997 y, bueno, hasta que la constituyeron supongo que también les llevó un tiempo de organización. Pero bueno, nace en el año 1997 dentro de la Universidad de Valladolid, ¿vale? Las personas que estuvieron en el inicio de la asociación fueron todo personas vinculadas a la universidad, profesores y alumnos. Y bueno, pues tenían en su momento la inquietud, ¿no?, de que el voluntariado tuviera un lugar en la universidad y que estuviera dentro de ella, ¿no?, que fuera parte. Que en aquel momento pues no había absolutamente nada. A lo mejor me imagino que también pues también la sociedad era un poco diferente, ¿no? Entonces, desde ese inicio, que fue el primer presidente, fue Pedro Gómez Bosque, que estaba en la universidad en la Facultad de Medicina, ¿vale? Pues era de anatomía, me parece. O sea, quiero decir que
también daba en trabajo social, daba clases. Bueno, es un hombre que lo ha sido todo en esta universidad, también fuera de ella, alguien muy implicado con la sociedad en la que ha vivido, y bueno, pues fue un referente también para nosotros.
Y diferentes alumnos de la universidad, yo creo que de diferentes carreras también y de distintas vertientes sociales, pues consiguieron un poquito empezar ahí a sensibilizar dentro de la universidad, y forma parte de la Asociación de Voluntariado el Vicerrectorado de Alumnos.
Por entonces se llamaba Alumnos, ahora es Vicerrectorado de Estudiantes.
De Estudiantes, sí. Y entonces desde el inicio es la universidad parte de la Asociación de Voluntariado. Los principales objetivos de la asociación, pues continúa con los mismos estatutos desde el principio, ¿de acuerdo? De momento no se han cambiado, porque la inquietud yo creo que sigue siendo un poquito la misma, y es que el voluntariado, o sea, que los alumnos que estudian en la Universidad de Valladolid no se lleven solo una formación académica como tal, ¿no?, sino que también se lleven una formación en valores y una sensibilidad especial sobre todas las cosas que pasan en nuestro mundo.
¿Y físicamente dónde está la asociación?
Pues está ubicada en el edificio UBA Asociaciones, que yo creo que mucha gente no conoce, pero está en la parte de atrás de lo que era la antigua enfermería, que es la Residencia Femenina Santa Cruz, en la calle Doctor Ochoa. se accede al edificio como por el aparcamiento de la residencia Santa Cruz Femenino. Entonces ahí está la ubicación, como si dijéramos, física de la oficina, lleva ahí ya los últimos años, pero bueno, es posible que cambie la ubicación en los próximos meses o en el próximo curso. Pero es muy importante también no solo la ubicación física, sino la ubicación en la web, porque hoy en día ya estamos ahí todos. Entonces, la mayoría de las cosas ya sabemos que las hacemos por mail, por WhatsApp. Entonces, este año ha lanzado la asociación una nueva web, mucho más, bueno, intuitiva, ¿no? Esperamos, y todavía está trabajando en ella. Así que la ubicación también en la web, que es voluntariado.uva.es.
En general, esta asociación de voluntariado, ¿qué actividades realiza?
Pues fundamentalmente la asociación se dedica a ser enlace entre los alumnos de la universidad o personal también de administración y servicios, porque la comunidad universitaria somos todos, no solo los alumnos, que parece que todo siempre está también pensado para los alumnos. Pero la asociación pretende que fomentar el voluntariado entre todos, ¿no? También los profes, el personal de administración y servicios, el personal de investigación y los alumnos, todos, ¿no? Que puedan todos colaborar de la misma forma y todos aprender también, ¿no? Cosas sobre el voluntariado. Y como actividades fundamentales, lo que trata de hacer es ser nexo, ¿no?, entre las distintas personas de la comunidad universitaria y las asociaciones que hay en las ciudades, que son las que realmente están con las personas que necesitan, ¿no?, que les echen una mano. Esa es una de las líneas, y la otra línea es la formación, que es, en este caso, la asociación canaliza la formación a través del programa CONFU, que es se llama Completa tu formación, y trata de dar una visión sobre las distintas asociaciones que hay en la ciudad, las necesidades de voluntariado, cómo surge el voluntariado, cuál es un poco el espíritu que hay detrás de una persona que se decide a ser voluntario.
Quizás para asociaciones de este tipo, mucha gente se pregunta si es necesario asociarse para participar en estas actividades.
Pues no es necesario asociarse. Si alguien se quiere asociar, pues estupendo, y puede formar parte de la asociación y colaborar en su gestión y en tomar decisiones sobre hacia dónde dirigirse. Pero para ser voluntario no hace falta asociarse. Para ser voluntario solo hay que querer. Y nosotros tratamos de ponerlo todo siempre muy fácil, porque es muy fácil, realmente lo es.
Antes has comentado un poco la parte quizás de formación sobre voluntariado. No sé si puedes desarrollarla un poco más.
Sí. Mira, en el programa CONFO se divide en dos partes, el pilar teórico y el pilar vivencial. En el pilar teórico se imparten 25 horas lectivas, ¿vale?, que corresponde con un crédito, sobre diversos temas de interés general. Pues se habla sobre la mujer, sobre la islamofobia, por ejemplo, sobre temas de financiación y comercio justo, temas de discapacidad física, discapacidad intelectual, para que las personas que se están planteando, ¿no?, hacer un voluntariado, o que igual ya lo están realizando, puedan ver distintos campos donde se puede realizar voluntariado, y un poco también porque nacen esas necesidades, porque a veces no te lo imaginas, ¿no? Por ejemplo, que la tolerancia, ¿no?, sea la tolerancia como valor en la sociedad, sea algo que haya que defender y que hay voluntarios, ¿no?, porque hay una serie de agresiones hacia la tolerancia, por ejemplo. Pues si a veces no te lo cuentan, pues no piensas que puedes colaborar ahí, ¿no?, que puedes hacer algo. Entonces son sesiones formativas que no son clases magistrales en general, ¿no?, sino que tratan de ser talleres, o sea, espacios donde la gente comparta y dé su opinión también, ¿no?, porque son todo cosas muy muy de todos.
Y en el pilar vivencial
lo que hacen es directamente participar, colaborar con una entidad realizando voluntariado. Son 50 horas que se corresponden con dos créditos ETTS, y bueno, en general son las 50 horas en la misma entidad. Pero bueno, también hay otros casos donde, bueno, hay gente que hace unas horas en una entidad, otras horas lo podría hacer en otra, porque hay voluntariados que son muy puntuales, ¿no?, que son solo de un momento. Pero el programa CONFO son eso, en total 75 horas, que son 3 créditos, 25 horas de formación teórica y 50 horas de voluntariado en una entidad que hay un montón. Un montón. Y bueno, este es el primer año que se está tratando de que el programa CONFO cruce fronteras y salga de Valladolid, ¿no? Lo estamos llevando al resto de los campus, a Valencia, a Soria y a Segovia. Y bueno, pues estamos trabajando mucho en eso porque llevaban años también queriendo hacer en otros campus. Y estamos trabajando en ello.
Has comentado un abanico bastante amplio de todo lo que hace el voluntariado. Quizás, ¿cuál es la parte más concreta de la comunidad universitaria?
La parte más... Sí.
¿Qué actividades hay más centradas en la comunidad universitaria?
En la comunidad universitaria lo que hacemos es colaborar con asuntos sociales de la Universidad de Valladolid, que ya tiene sus líneas de acción con distintas entidades con las que colabora y tiene programas de atención dentro de la propia comunidad universitaria, ¿no? Como puede ser pues atención a la discapacidad, ¿no? A muchos alumnos y distintas personas de la comunidad universitaria que quieren participar en ella y que a veces necesitan del voluntariado, ¿no? En distintos ámbitos, o como podría ser eso, distintos programas que tienen también para ayudar al primer año, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente entra a la universidad y necesita un poco de colaboración en distintos ámbitos, ya sea pues de todo, ¿no? Desde el tema de la vivienda, de hacerse con las cosas de la ciudad, pues ahí también colaboramos con asuntos sociales. Y no sé qué más cositas contarte, así de actividades dentro de la propia comunidad universitaria. También se realizan distintas sesiones de sensibilización sobre montones de temas, ¿no? que preocupan, y lo que se hace básicamente es sensibilización, ya sea a través de cursos, de charlas, de exposiciones. Tenemos ahora también, por ejemplo, una exposición en el Museo de la Ciencia que se hace dentro de la campaña Pobreza Cero, que se realiza a nivel de Castilla y León con las distintas organizaciones que trabajan por el desarrollo en Castilla y León. Y tenemos, por ejemplo, una exposición sobre que se titula El algodón engaña, que es sobre el consumo responsable de los tejidos, que es algo que tenemos ahí, y sobre todo entre la gente joven, ¿no? Y los alumnos, sobre todo, es algo que tenemos muy entre las manos todo el tiempo, ¿no? Las camisetas a 3 euros y, bueno, el tema del algodón y de los productos ecológicos, los tintes y todo eso, pues es algo también interesante que no sabemos, ¿no? Que a veces no nos viene a la mano.
Sobre todo has comentado muchos proyectos que tenéis ahora mismo. No sé si luego además podrías contarnos algún proyecto futuro, sobre todo para este curso 2018-2019, y quizás ya algo a medio o largo plazo.
Pues la asociación, que no os lo he contado al principio, está en una nueva, como si dijéramos, etapa, ¿no? Porque lleva ya muchos años y este año se ha renovado todo el consejo de dirección. Y entonces está replanteando un poquito toda la dirección y el rumbo que tiene la asociación. Entonces, claro, pues tienen como muchas muchas líneas abiertas y muchas ideas nuevas y todas muy positivas, ¿no? Entonces, poco a poco, una de las líneas de acción, ¿no?, de la asociación es colaborar más y mejor con asuntos sociales de la universidad y con el área de cooperación para el desarrollo, ¿no? Para intentar fomentar un poquito también y dar sentido al voluntariado internacional, al voluntariado europeo, que muchos alumnos preguntan y no saben que existen distintos programas, ¿no?, donde pueden colaborar. Porque el voluntario al final es una persona que siente una inquietud y que la va a tener seguramente durante toda su vida. Y entonces puede colaborar aquí y puede colaborar en otros sitios también para ver otras realidades. Entonces, la inquietud del voluntario es amplia. Entonces, la asociación está intentando trabajar para llegar a todo, ¿no? Y más líneas en cuanto a más líneas de actuación, pues bueno, tenemos pendiente pues todo el tema de comunicación, por ejemplo, de completar temas de la web, cositas así, poco a poco.
El llegar a los campus también, que es una cosa que has mencionado de pasada y es muy importante, porque la Universidad de Valladolid es la universidad de un distrito universitario formado por 4 campus, y, y a ver si entre todos podemos llegar a realizar e implementar las mismas acciones en, que hacemos en Valladolid, pues en el campus de Palencia, en el campus de Segovia y en el campus de Soria. Es muy importante lo que mencionabas de la colaboración y el trabajo colaborativo, que es un poco también de lo que va el programa de hoy, porque juntos conseguimos pues acciones, más acciones, somos más eficaces, más eficientes, conseguimos llegar mejor a la comunidad universitaria, y creo que esta nueva etapa, donde vamos a intentar colaborar entre todos, pues va a dar sus frutos en mayor participación. Abrir la puerta a la comunidad universitaria para que quien tenga inquietudes solidarias pueda canalizarlas en los contextos donde está la Universidad de Valladolid, y también despertar inquietudes a aquellas personas que, bueno, se lo venían planteando o habían oído hablar de la solidaridad, pero bueno, pues no encuentran la puerta a la que llamar. Pues ya tenemos aquí la Asociación del Voluntariado, Asuntos Sociales, la Oficina de Cooperación al Desarrollo, como tres posibles puertas a las que llamar para iniciar y experimentar esa labor solidaria en acciones concretas y específicas y en actividades que bien canalizáis.
Pues esa es la idea, ¿no? Que ojalá no salga ningún alumno de la Universidad de Valladolid sin haber tenido al menos esta experiencia de voluntariado de 50 horas, que es que 50 horas en un año no es absolutamente nada, o sea, las gastamos en cualquier cosa. Y es muy bonito, ¿no? Y muy interesante. O sea, yo siempre digo que cuando uno hace algo de voluntariado, por supuesto, el primero que ganas eres tú. O sea, el primero que vas a ganar eres tú. Vas a descubrir un montón de capacidades y vas a luchar a la vez con un montón de miedos que todos tenemos. Y que eso es muy importante luego a la hora de buscar un trabajo y de entrar en el mundo laboral. No es lo mismo una persona que no ha tenido nunca una experiencia de voluntariado a una persona que sí, sea en el campo que sea, porque hay mil campos para ejercer el voluntariado, ¿no? Pero sea en el campo que sea, siempre es muy interesante y siempre eso, claro, completa muchísimo un currículum. Así que ojalá que todos los alumnos, en 4 años mínimo que están en la universidad, tengan un espacio para hacer estas 50 horas de voluntariado.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de la temporada 2018-19 de Enclave Social. Agradecer especialmente a Rafa por seguir en este programa, a Raquel como invitada especial a la que hemos tenido que entrevistar, y Carolina, que vendrá más a menudo, ¿no? Según tengo entendido.
Puede ser.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por organizar estas iniciativas. Gracias.
Gracias.
Por supuesto, también agradecer a todos los oyentes que nos escuchan aquí en Enclave Social, y os emplazamos al próximo programa que tendremos próximamente. Os esperamos.